Mari Mari, Tamon Koemon, hola a todas y todos. Soy Catalina Rumián y les doy la bienvenida al primer episodio de Cosmovisiones de la MAPU, donde hablaremos de historia, cultura y los trabajos de nuestra gente mapuche huilliche. Hoy tenemos el agrado de tener aquí a Alexis Caiwán, músico, compositor, artesano en madera y cueros, sí. Educador tradicional y también fue participante en el proceso de la Convención Constitucional. ¿Cómo estás?
Bueno, primero saludar, ¿cierto?, a la gente que ve País Lobos, Mari Mari Moncotapo Piñín, Moncotapo Lamien, Incheta Alexis Caiguan Tapiñelu. Un saludo a todos, hermanos y hermanas, y a la gente que ve estos programas. Soy Alexis Caiguan. Contento de estar acá, invitado por Catalina Rumián a un espacio cultural, por decirlo así, que no es menor, donde se abre una ventana, ¿cierto?, al conocimiento ancestral a través de sus diferentes, ¿cómo podría decirlo?, trabajos, ¿cierto?, pertinentes, o muestras culturales o expresiones.
Mañu, muchas gracias. Bueno, para comenzar este espacio, quisiera preguntar sobre el primer acercamiento que tuviste con la música mapuche huilliche.
Sí, bueno, en realidad yo empecé por allá por el 2010, en mayo del 2010, en algún momento, ¿cierto?, intentando hacer danza, porque cuando uno empieza en la música, ¿cierto?, hay referentes. En ese caso estaba, ¿cierto?, Calafquén, Huachimapu, Nehuen Huéchez, era uno de los grupos, ¿cierto?, que uno visualizaba en aquel tiempo con el material tangible que existía, que era, ¿cierto?, los CD en aquellos años, donde uno conocía la música mapuche huilliche, estaba Ñentue igual, y uno lo escuchaba, pero también lo obliga en cierta medida a internalizarse en la cultura cuando uno escucha las letras, pero también va comprendiendo el sentir a través de la lengua mapuche.
Exacto.
Entonces uno empieza, como podría decirlo, a abrir la ventana del interés hacia la música. Y también, ¿por qué no decirlo?, entiende que la base cultural que existía en la casa es complementaria con lo que uno ya está conociendo. Se da cuenta que quizá esa base era tan propia y pertinente como la que uno tenía. Entonces uno dice, bueno, yo creo que aquí está mi camino, vamos, ¿cierto?, enlazando situaciones. Y ese interés se va agrandando, ¿por qué no decirlo?, se va volviendo un poco más amigable. Y luego uno empieza a hacer sus primeras intenciones hacia la música. Pero hay que decirlo que también empecé, ¿cierto?, con un grupo de danza, utilizando, como bien lo dije, el material que ya mencioné. Y uno se va, en cierta medida, enamorando, ¿cierto?, de estas expresiones culturales. Y eso también lo invita a uno, ¿cierto?, a expresar sus sentimientos. Al principio, obvio, como nosotros los mapuches, en cierta medida, somos de oído, ¿cierto? Vamos primero conociendo los sonidos y en eso está, ¿cierto?, los instrumentos musicales como el cultrón, ¿cierto?, la uña de chivo, la trutruca, está también en la integración del mapuche huilliche el banjo, y en eso uno, ¿cierto?, va generando esas pequeñas melodías, matices, que también lo invitan, ¿cierto?, a expresar. Luego uno, ¿cierto?, tiene sentimientos, emociones, ¿por qué no decirlo a veces resentimiento en el tiempo? Porque los mapuche huilliche hemos venido también de algún tipo, ¿cierto?, de censura en algún tiempo, que hoy va renaciendo y va permitiendo expresar. Entonces todos esos sentimientos se expresan en la música y ahí uno va encontrando, ¿cierto?, el sentido musical del Cuifitayul,
Claro.
de la música antigua. Eso como a grandes rasgos de lo que uno hace, que uno se motive.
Exacto.
Y bueno, luego nos encontramos, ¿cierto?, con las composiciones que ya fuimos en el mismo 2010-2011, ¿cierto?, que empezamos a generar las primeras composiciones en aquel tiempo con la Lili Wen, ¿cierto?, que lo componíamos en primera instancia un grupo familiar. Estaba mi prima Carolina Uribe, estaba Ingrid Caiwán, que era mi hermana, y yo, y luego los demás chicos que fueron componiendo esta danza y esta música. Pero con ellos empezamos, ¿cierto?, este pequeño trabajo y gran parte de esa composición era mía. Mi hermana las revisaba, le hacía un arreglo de letras y después yo la iba traspasando, ¿cierto?, musicalmente, en el pequeño sentido, en la pequeña expertise que teníamos en aquel tiempo de la música.
Claro, eso siempre se suele dar mucho en las agrupaciones mapuche huilliche, que siempre nace desde una raíz familiar. Siempre
Sí.
es muy, eso, muy familiar las
Sí,
agrupaciones.
yo creo que es como la base de cualquier expresión cultural, porque en la familia, ¿cierto?, tienen, bueno, nosotros en el mapuche kimun le llamamos pulgi, ¿cierto? Tenemos el espíritu, y ese espíritu en algún momento se abre, se despierta, y uno empieza a hacer cosas, pero también tiene que ver con lo que acaba de decir, ¿cierto?, con el grupo familiar, con la muchulla, porque de ahí todos traemos, en cierta medida, esos pulgi, esos esos ñen, como le llamamos a algunos, ese espíritu que va generando que las familias levanten lo que no, normalmente tienen, que en Winca Sumun le llaman don, ¿ya? Entonces después las familias se agrupan, tienen las mismas necesidades, tienen los mismos registros vocales, tienen las mismas actitudes, ¿cierto?,
Claro.
artísticas, y ahí uno va generando eso, que yo creo que si lo viéramos en la historia musical, por ejemplo, Aucalafquén es un referente de Muchulla musical,
Sí.
¿cierto? Huachimapo son referentes de Muchulla musical, lo mismo Ñentüé, ¿ya? O los jóvenes de Nehuén Huéche, que en algún momento eran partículas de familias que también se juntaban y tenían esa necesidad de expresar. Entonces, normalmente son las familias, ¿cierto?, que van generando esa especie de musicalización a través del tiempo.
Y eso también genera más unión dentro del grupo.
Sí, yo creo que más que nada, más que unión, tiene una convicción, ¿ya? Yo creo que la
Claro.
convicción es lo que hay que enmarcar aquí en esta situación. Porque al ser familias piensan de la misma forma, normalmente, ¿ya?
Sí.
Hay diversos pensamientos, a veces uno piensa
Claro.
diferente en algunas situaciones. Pero me he encontrado con la experiencia de que culturalmente las personas piensan de la misma forma, ¿cierto? Levantar la cultura, abrir la ventana cultural a través de la expresión artística, pero también de una manera más empoderada. Y eso también es convicción. Y aparte de eso, que como esa convicción es muy compartida, se lleva con más fuerza, se lleva con más ánimo. Y eso también genera, ¿por qué no decirlo?, un interés, ¿cierto?, a la gente que escucha. Eso es.
Sí. Bueno, igual mencionaste algo bastante importante que es las raíces musicales. Y generalmente, o por lo que tengo conocimiento, la música mapuche huiche igual tiene raíces de ciertos lados. Si no me equivoco, de Chiloé, de Lanco y el tercero, no me acuerdo mucho, pero sí que se juntan. Y por eso es que la mayoría de las canciones tienen ciertos tonos similares.
Sí, bueno, yo creo que los matices o los
Es los
ritmos,
matices.
¿cierto?, tienen tendencias a Chiloé, ¿cierto?, que tiene que ver también, como lo bien lo nombró Colanco, San Juan de la Costa, ¿cierto?, y Illahuapi. Yo creo que tienen en cierta medida una particularidad, ¿ya? Y es como el mapuche huilliche ha logrado expresar la música, pero también tiene que ver con la pertinencia territorial. Entonces, cuando hablamos de la pertinencia territorial y de la lengua y de la música, claro que tenemos una particularidad, ¿cierto? Es una particularidad territorial en todo su aspecto, en toda su cosmovisión. Por eso el mapuche no se puede encajonar en un prototipo, ¿cierto? O en un modelo, porque si no tendríamos que hacer una maqueta de todas las familias, de todas las muchullas, y eso no existe. Todas las muchullas aprenden la espiritualidad, la música, la expresión, la siembra, todo aquello que está, tiene su particularidad independiente de que seamos del mismo territorio, ¿ya?
Exacto.
Entonces, por ejemplo, la música mapuche huilliche se ha visto, ¿cierto?, adaptada con el banjo, ¿cierto?, algunos rasgos muy chilotes, ¿cierto?, en los ritmos. Y también, ¿por qué no decirlo?, también tiene bases de purrún. Pero yo
Sí.
creo que para poder hablar de la música en sí, del sentimiento musical mapuche huilliche, siempre tenemos solo un eje, es el ritmo. Si nosotros tocamos instrumentos chilotes, pero tenemos el cultrún como base, siempre va a ser mapuche, porque va a ser el ritmo de la tierra, el sonido de la tierra, ¿ya? Entonces, cuando nosotros analizamos como músico esto, en el caso mío, como a Liligüen, algunas veces igual, claro, nosotros quisimos innovar, hicimos, ¿cierto?, alguna música más contemporánea, pero siempre era el cultrún la base. Entonces, la guitarra, el banjo y todo aquello que armonice se ve obligado a seguir el ritmo del cultrún. Y
Exacto.
ahí está el cierto, es como podría decir el meollo o el eje de esta historia. Cada vez que nosotros iniciamos, ¿cierto?, una presentación, podemos iniciar con el cultrún. Solamente el resto va a ser
Complemento.
armonización. Eso es.
Aquí se mencionó algo bastante importante que es el bandio o banjo, que es un instrumento mapuche huiche que llegó alrededor de principios de 1900. Más o menos, ¿cuál es el primer acercamiento con ese instrumento?
En el caso mío, yo tengo un banjito viejo, era familiar. Si bien lo mencionó usted, fue una adaptación, ¿cierto?, del banjo americano, pero hay que dar el crédito, ¿cierto?, a la creación de este banjo, no a la creación, sino que a la adaptación de este banjo. Cuando la persona que lo hizo, ¿cierto?, lo adaptó con el material que tenía, cuero de chivo, ¿cierto?, latón, madera nativa, clavijas de madera o de palo, como le llamaban antiguamente. Y recordemos que antiguamente las tripas servían para hacer cuerdas y esas se hacían de otra forma. Entonces, en el tiempo y la evolución de la música, claro, nosotros los mapuches también tuvimos acceso a las cuerdas y a la innovación de instrumentos. Pero al principio era como muy autóctono y el banjo fue uno de los, en cierta medida, de los referentes de aquello. ¿Para qué se utilizó? En cierta medida para embellecer en la expresión musical, así como usar, no sé, las cascabillas, las pifilcas, todo es para embellecer la música, en cierta medida, para darle un sentido a la canción, una expresión, ¿ya? Entonces el banjo, en el caso de Mapuche Huilla, ha sido como un eje central, particularmente sí, para algunos no tan pertinentes, para nosotros sí, porque hemos crecido musicalmente con ese eje, ¿ya? Y yo creo que las expresiones musicales no son censurables porque si la hemos hecho de manera autóctona, con no sabiendo música, no habiéndonos perfeccionado en aquello, entonces de verdad hemos sido autóctonos, ¿ya? Entonces el banjo siempre viene a ser un complemento, pero nunca le ha quitado la pertinencia al Mapuche Huilla.
Exacto. Aparte que, bueno, esto es una opinión personal, no sé si estará de acuerdo conmigo, que el banjo pasó a ser un patrimonio mapuche huilliche, porque, como lo mencionó, este está hecho con materiales que están de nosotros, de nuestro acceso, de que nosotros trabajamos, como los el cuero, el latón, la misma madera nativa.
Sí, yo creo que en eso los artesanos mapuches han sido ¿cómo podría decir? Un puntal de apoyo, porque recordemos que estos instrumentos algunos nosotros lo accedimos, pero otros lo construyen, ¿ya? Y eso no es manufactura, eso es culturalmente un trabajo tremendamente relevante, ¿ya? Es artesanía, porque lo hacen con mano, no lo hacen con máquina, entonces ya desde esa perspectiva ya viene siendo más pertinente y sobre todo hecho por los mismos ciertos artesanos del territorio, entonces tiene pertinencia y como bien lo dijo usted, ya pasó a ser parte del patrimonio musical, ¿cierto?, del Mapuche Huilla. Entonces yo creo que es digno de reconocerlo, porque o sea, a pesar de que se diga que fue adaptado, ¿cierto?, nosotros los mapuches lo hemos utilizado para expresar música y lengua mapuche.
Así es. Algo que pasa mucho con este instrumento y que generalmente es un poco de controversia, que a los hermanos del norte no les parece tanto este instrumento, ya que dicen que es como que traído de afuera.
Yo creo que la mirada de los hermanos del norte y lo que la he escuchado, la he compartido, la he debatido, quizá en muchas ocasiones, es que dicen que eso ayuda a folclorizar, ¿cierto?, la música mapuche. Y yo creo que no. Yo creo que folclorizar es, para empezar, ponerle ritmos diferentes. Yo creo que, como lo mencioné recién, usamos la base que es el cultrún y es el complemento. No hemos folclorizado porque folclorizar es perder mucha de la cosmovisión. Y cada vez que nosotros como artistas nos paramos en el escenario, usamos vestimenta, usamos instrumentos, usamos nuestra lengua, y el banjo sigue en cierta medida ayudando, ¿cierto?, a generar una especie de ampliación de la música. Y vuelvo a reiterar, a embellecer.
Exactamente. Algo que mencionó al principio es sobre la agrupación Alilihuén, que como decía que es una agrupación que fue una agrupación o es todavía una agrupación familiar que incluyeron danza, también un poco más de música contemporánea, pero también manteniendo las raíces. Más o menos, ¿cómo fue esto? La construcción de las canciones, de los temas, ¿cuáles fueron sus visiones, sus objetivos con la agrupación?
Como lo dije al principio, primero nosotros tomamos los referentes, crear los grupos musicales. Luego, al construir nuestra propia mirada, nuestra propia identidad musical, hemos querido plasmar primero que nada los pensamientos y sentimientos de los mapuches, ¿ya? Y sobre todo en aquel tiempo de los mapuches que, ¿cómo podría decirlo?, que están faltos de identidad, ¿ya? Para poder acercar a esa misma gente, tú tienes que sentir como ellos. Y ese es el primer paso. Saber cómo se siente la gente cuando no ha logrado reencontrar su identidad es un sentimiento muy, ¿cómo podría decir? No sé si amargo, sino que también deja un vacío en uno y que a veces uno quisiera como con palabras, ¿cierto?, expresarlo. Y a veces la música te ayuda, a veces las canciones identifican tu sentir. Y eso fue lo que quisimos hacer con el primer disco, con aquel grupo, ¿cierto?, que de familiares en aquel tiempo. Quisimos expresar muchos dolores de la gente mapuche, pero de la gente mapuche contemporánea, porque ellos aún no se identificaban, no estaban en el camino de identificarse, y en cierta medida eso lo incitaba. Y embellecer la música de manera contemporánea, no perdiendo la identidad, ayudaba a llamar la atención, porque hoy día los oídos son susceptibles.
Así es.
Y cuando la gente no logra identificarse, a veces los sonidos tradicionales no los concibe. Luego, cuando se identifica, todo, ¿cierto?, puede ser aceptable. Entonces, esa fue la primera intención que hicimos. Luego, en el segundo disco, ¿cierto?, como desafío, era expresar lengua. Entonces, ya empezamos, si bien es cierto, contemporáneamente, ¿cierto?, hablamos de lo mismo, pero ya con lengua, ¿cierto?, con Chesumún. Y también algunas canciones intercaladas en español, ¿cierto? Para que la gente vaya internalizándose de qué significado tenía la música. Porque también recordemos que al no saber música, o sea, no saber lengua mapuche, ¿cierto? Estamos obligados a traducir. Y en nuestras conversaciones también hacemos lo mismo. Entonces, es una invitación, ¿cierto? A aprender el lenguaje mapuche, que es la lengua materna, pero también al interés de la expresión.
Bueno, también como músico solo o también acompañado, participó del Festival Regional de Folclor Campesino. ¿Cómo fue esa experiencia también? Me gustaría saber.
Yo creo que el Festival Campesino ha sido un referente de muchos cultores, ¿cierto? De aquellos que están, ¿por qué no decirlo?, tras bambalinas,
Sí.
¿ya? Son gente o agentes, se podría decir, ¿cierto? Culturales que están siempre en los campos, ¿cierto? O en las comunidades. Y a veces no tienen esos espacios culturales, ¿cierto? Para poder expresar. Y luego uno se encuentra con este espacio artístico, ¿cierto? Donde uno puede ir, participar. Y yo creo que muchos de los cultores en algún momento han usado ese espacio más para mostrar que para intentar ganar. Al menos ese fue mi punto de vista al principio. Y todavía lo sigo teniendo. Pero detrás de aquello también, ¿cierto? Hay una apertura difusiva. Y el Festival Campesino lo fue por muchos años y lo ha sido por muchos años. Entonces, gran parte de los registros musicales que hoy día tenemos, que son referentes para nosotros, son registros del Festival Campesino. Entonces, ¿por qué no decir que es una catapulta, ¿cierto? A aquellas personas que siempre han querido expresar de alguna u otra forma. Así que yo, por lo menos, me sentí muy agradado en esa situación, que la gente conociera mis pequeñas creaciones. Y también compartir con aquellos compañeros que estuvieron ahí en alguno de los momentos que participan y conocer sus temas también, que no son menores y que son también algunos, ¿cierto? Son dignos de imitar.
Exacto. Bueno, yo diría en vez de pequeñas, grandes muestras de música, la verdad, un gran músico que tenemos aquí. Ya como para ir finalizando, siempre como mapuches, creo que nos cuesta mucho tener espacios en donde mostrar nuestra música. Más o menos, ¿cuál es su visión acerca de estos espacios de encuentro, espacios para que se pueda mostrar la música huilliche hoy en día?
Yo creo que es necesario señalar que hoy día los mapuches huilliches no tenemos grandes espacios, eso es lo primero. Lo segundo es que los espacios que existen, ¿cierto? Que son espacios temporales, muy intermitentes también, son las muestras culturales, ¿ya? Entonces, ¿quiénes generan esos espacios culturales? Las mismas comunidades. Nosotros como cultores mapuches de la música acudimos a esos espacios interactivos, actuando, ¿cierto?, socialmente con aquellos propulsores de esos espacios. Y es la única ventana que logramos tener en algún momento, por decirlo así, de lo que significa la expresión de la música. Pero yo creo que quizás va a ser una crítica política lo que va a hacer, pero invito también a los gobiernos a entender que las culturas necesitan espacios de expresión,
Gracias.
¿ya? Y que espacios pertinentes, no un espacio donde nosotros tengamos que ser invitados un rato y después irnos. Porque eso no marca un precedente. Marca, yo creo que eso sí lo folcloriza. Yo creo que eso sí nos deja en un punto de algo como bonito, pero no plasmado. ¿Ya? Entonces yo creo que es necesario también, no sé si comentarlo hacia las autoridades pertinentes, me imagino, que tienen que entender que todas las expresiones culturales necesitan tener un lugar pertinente donde se entienda cómo somos, donde se entienda lo que hacemos. ¿Y por qué no decirlo? Que se entienda también lo que cantamos.
Exacto. Bueno, muchísimas gracias por haber venido, por hablarnos, por compartirnos su visión acerca de la música, también de los instrumentos, de la misma lengua, el canto. Así que, bueno, eso, reitero mi agradecimiento. También muchas gracias a todos los que nos están escuchando y nos encontramos en otro episodio.
Bueno, yo dar las gracias por este pequeño espacio. Creo que mucha gente de la que conozco va a compartir, en cierta medida, estos sentimientos que ya se han expresado. Darle gracias a Catalina porque está abriendo lo que acabo de decir, una ventana, ¿cierto?, desde el conocimiento hacia la gente y que también, ¿cierto?, va a invitar, ¿cierto?, a interiorizarse, a conocer de los cultores que van a pasar, me imagino, por estos espacios. Y que también yo creo que deja un referente de información que no es menor, y que también en algún momento nos va a invitar a la interacción y a la identificación. Entre Mañún, muchas gracias. Que estén muy bien.
Vete,
Guapo.
Mañón.